Para multiplicar la sonrisa y borrar las caras largas.
101.5.
Déjate llevar por la onda expansiva de la primavera.
Radio Federal.
Once horas 15 minutos. Y señoras y señores, tal cual lo habíamos dicho, ¿quién llega? Llega nada más y nada menos que la felicidad de la vida, nos trae buenas noticias, sí, él aprobaría todo el proyecto, todo, él... Hablamos del contador Néstor Garciso, columna de economía, ¿no? Qué placer, contador, ya que el viernes pasado no pudo venir porque se iba a derretir con la lluvia.
Me hace mal la lluvia.
Porque recordemos que él es como el cubito. En donde lo ponen abajo del agua se derrite. Entonces, cuando mal, llueve...
Me hace mal. De el planeta del cual yo vengo,
sí.
La lluvia
no existe.
Nos hace
usted
mal.
Viene de Marte, que no hay agua.
Sí.
O sea, han descubierto que hubo
agua. Yo vengo de un poco más allá. Pero igual, no importa.
Está bien.
Dejémoslo ahí.
Bueno, contador, bueno. A ver, rápido, vamos.
Vamos con esto del presupuesto que se... Ha charlado tanto.
Sí.
Se rechazó, lo cual lo habilita a Fernández a prorrogar el anterior por un decreto.
Uh-huh.
¿No? Esto es constitucional, es así,
sí.
No puede quedarse sin el presupuesto. Lo cual es malo porque va a tener mucho más fondos a disposición, ¿no? Porque lo atrasado que estaba este presupuesto de 2021... ¿Cierto? Con la inflación va a generar que le entre más plata y que discrecionalmente la pueda operar o mandar a un
lado. Igual con este presupuesto así le pasaba lo mismo.
Pero era menos.
Sí.
Porque tenía una perspectiva más alta.
Al aprobárselo lo habilitabas a que lo haga.
Claro, siempre está habilitado, siempre se hace por decreto.
Bueno, sí.
Pero no importa. Pero más allá de eso, la discusión fue primero que había cosas que el Ejecutivo estaba dispuesto a hacer, a admitir, como era el aumentar algo la pauta de inflación. Lo que pasa es que la gran discusión estaba en que el presupuesto lo que generaba eran impuestos.
Sí, aumentos de impuestos.
Aumentos de impuestos.
Exacto.
Porque con el manejo de números que se hacían y el eje de la discusión estuvo centrado ahí. En darle la posibilidad de aumentar impuestos hasta 3 o 4 veces el monto, de sacarle la posibilidad de aumentar las retenciones, sí o no. O sea, que todo lo que fuera impositivo, a mí me parece que acertadamente, tuviera que pasar por el Congreso. Bueno, me parece que ahí estuvo más el quid de la cuestión de que si le daba más fondo o menos fondo, sino... sacarle la discrecionalidad al Ejecutivo.
Sacarle el manejo al Ejecutivo pura y exclusivo de todo lo que tiene que ver con la parte impositiva.
Exactamente, que todo pasara y se discutiera en el Congreso.
Exacto.
Te imaginas que con la actual composición de la Cámara, se ha aprobado hoy, o sea, se le iba a dificultar muchísimo al Ejecutivo hacer lo que se le ocurre con los impuestos, sí, impuestos no, qué sé yo. Pero lo que más indigna del presupuesto... del tratamiento que tuvo, es que fíjate que qué hizo el Estado y está en los diarios, ¿eh? O sea, no. En lugar de sentarse y decir, bueno, muchachos, está bien, sentémonos, vamos a discutirlo.
Claro.
Armemos una mesa, un representante cada uno, dos, tres, qué sé yo, como fuera, tipo que más o menos entienda, que más o menos sepa, porque no vas a mandar... que un neurocirujano hay que tratar un presupuesto.
Uh-huh.
Juntémonos a ver qué pasa. No, ¿qué es lo primero que hicieron? Empezaron a apretar a los gobernadores para que sus representantes votaran. A apretar. Vieja maña. A apretar.
Mirá que si no, no vas a tener tan fondo, porque dentro del
presupuesto... Y a los que no podían apretar, claro.
Dentro del presupuesto está la obra esta que
vos
tenés.
Y a los que no apretaban, o no se dejaban que los apretaran, los trataban de coimear.
¿Eh? Bien.
Si vos me votás,
segunda etapa.
Si vos me votás, yo entonces te doy O sea, apriete y coima. En lugar de una discusión, o sea, a ver, los presupuestos se discuten en todas partes del mundo, hasta los Estados Unidos han estado 24-36, porque ahí no hay prórroga del presupuesto. Sí, sí. Se cae, listo, sí, sí. Acá sí hay prórroga, allá no hay prórroga.
No.
Y se discute, pero se sientan en una mesa, uno cede un poco, otro cede, como en todo tipo de negociación. Eso es la política, ¿eh? Yo me acuerdo que Alfonsín decía siempre que era el arte de lo posible. Sí. O sea, sentarnos a discutir y ver en qué cedo yo, en qué cede el otro. Y eso tendría que haber sido la discusión del presupuesto, lo que se llama la ley de leyes, lo que es, lo que rige, lo que marca cómo vamos a hacer el año próximo. Por supuesto, con el proyecto de presupuesto este, en el año próximo no se pagaba al fondo nada, porque no está incluido ningún tipo de pago.
Claro, o sea, hay cosas ningún que tipo son de pago. Totalmente ridículas.
Que puede ser cierto.
Pero puede ser, pero
ponelo.
Pero puede ser.
Pero ponelo, poné, o sea, algo.
Es un supuesto.
Pero poné algo, o por lo menos hace mención. Y después, no emplees el apriete y la coima. Emplea la inteligencia, el raciocinio, sentate. Fíjate, el otro día, o sea, esta composición de la Cámara nueva demuestra dos cosas. Uno, la importancia de votar y votar como corresponde. Una cosa es votar quien nos gusta y otra cosa es que votar controles. Siempre hay que votar controles, siempre hay que tratar de que si uno gana, el otro controle.
Claro.
Eso es fundamental en la democracia. La democracia es un sistema de controles. Eso evita...
No de poder absoluto.
No, es exacto. Una tiranía.
Es una monarquía.
O tiranía, directamente, como lo que... Ponele el nombre que quiera. Pero la democracia es un sistema de controles. Por más que se enojen con la corte,
claro,
y digan, bueno, no, la corte ahora hay que cambiarla, pim, tará, prum, pa, punto, lo que quieran, nos sentaremos a discutirla, porque también va a haber que discutirlo. Pero la Corte le tiró atrás una ley que era a todas luces inconstitucional.
Claro.
¿Por qué? Porque la conformación del Consejo de la Magistratura estaba en la reforma de la Constitución.
En 1994.
Exacto. La que se hizo con el acuerdo de Alfonsín Menem.
Exacto. Quedaba 20 miembros. Claro. Entonces, sí, sí. Son 20 miembros y de tal manera.
Sí, sí. Y presidía el presidente de la Corte.
Exactamente.
Porque vos fíjate que... Qué ridícula la ley que había hecho la señora Fernández, que en un organismo encargado de nombrar jueces, de promover jueces, de sancionar jueces, la Corte, que es el órgano supremo,
no estaba. No estaba.
Es una estupidez.
Estaban siete políticos que eran los que iban a decidir a qué jueces amigos ponían o a qué jueces enemigos sacaban.
Claro, pero el representante supremo de la justicia en la Argentina, no estaba.
Así
¿por qué? Y porque me votan en contra.
Claro.
O sea, eso también, esa era una ley antidemocrática más que anticonstitucional. Y está bien que la volteen, porque insisto con lo que digo, la democracia es un sistema básicamente de controles, por eso son tres poderes, no para que tenga un amigo acá, un amigo acá y un amigo acá,
no.
Sino para que todos interactúen y se controlen
entre
ellos. El otro tema de la semana ha sido la declaración de Feletti. El de
control.
Que comercio interior. De control.
El de control y caos.
Sí, ¿viste? Como el agente 86. Que dijo que, bueno, que no se va a continuar con el congelamiento de precios, pero que fue un éxito.
Sí,
no sé. Me extraña que los éxitos no se continúen. Va un poco.
No, pero hay veces, ¿viste? A ver. Volver al futuro fue un éxito,
sí.
Pero llega un punto que llega al final de volver al futuro,
sí,
ya no podés hacer volver al futuro 88, 99, Rocky fue una...
sí.
Bueno, esto es lo mismo, ¿no?
Sí, sí.
Esto toda fue el remake de los 2006, sí, 2008, sí, 2008, 2009.
Este fue el último capítulo, vos decís, claro, que este fue el último capítulo de la saga de la ridiculez.
Exacto.
Yo creo que fue, no me animo a decir que fue el último capítulo.
Bueno, uno nunca
por
sabe
ahora
cuándo
terminó.
Puede, ¿viste?
Claro, porque acá no es mucha. La verdad es que la creatividad acá No. Pero ahora habla de que va a llegar a una lista de precios acordados.
Sí.
O sea, ahora primero fueron cuidados, después fueron congelados, ahora son acordados. Y siempre el jodido es el tipo que tiene que consumir, que el bolsillo le alcanza cada vez menos, porque nadie controla la formación de precios. A ver si alguna vez nos enteramos, nos entendemos, lo entendemos, que yo no tengo que controlar, que fijar el precio del azúcar en góndola. Por ejemplo, yo tengo que ver cuál es el costo de producción de ese kilo de azúcar, cuál es el costo de empaquetamiento de ese kilo de azúcar, cuál es el costo de traslado de ese kilo de azúcar, cuál sería una utilidad lógica, digamos un 8%, un 7%, y ahí determino un precio. Que ahí sí puedo decir, este es el precio en el que hay que venderlo. ¿Por qué? Porque ese precio va a satisfacer a todas las etapas de la comercialización de ese producto. Si yo solamente hago el final, ocurre lo que ocurrió ahora. Un fracaso. Artículos que faltaron, precios que no se respetaron, a nadie le iban a sacar.
Pero igual no te sirve. ¿Sabes por qué no te sirve? Porque te inventan mismo artículo con otro nombre, con el que
pero si vos controlás,
le pusieron, no sé,
si vos
vitamina C.
Pero eso está fijado por código alimentario. Vos tenés que controlar los costos de producción. De esa manera controlar los precios. Si no, si vas al final.
No va a controlar nada. Y aparte vamos siempre a lo mismo. Cuando se hace todo este tipo de cosas, pueden dar resultado, ponele, por la L, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba.
En Walmart, por ejemplo.
En Bolívar, en Pehuajó. En un pueblito de Salta.
En Buenos Aires, en Buenos Aires mismo y en La Plata mismo, esto te lo digo con el conocimiento de causa, los supermercados chinos y los negocios de cercanía no se enteraron nunca de los precios cuidados.
Pero yo te digo, ¿cómo los controlás?
Nunca se enteraron. Pero fíjate que sin necesidad de ir al interior profundo. Sí. Ahí nomás cerquita, no se enteraron nunca.
Es lo mismo cuando dicen, no, pero en el mercado central. Ahora, ¿cuántos van a ir al mercado central a comprar?
Hagamos una excursión al mercado central.
Claro, viste.
Y con dos camiones que traigan las cosas. Además, yo me río a veces y le digo a la gente que tenga cuidado cuando vienen las ofertas de los supermercados, fundamentalmente de los supermercados grandes, ¿no? Coto o la Cooperativa Obrera acá, en Bolívar, yo no tengo nada contra ninguno, ¿no?
No, por supuesto.
Pero te dice, por ejemplo, controles de la televisión como este que te tengo acá, 8 pesos con 50. Sí. Y abajo, chiquito, te dice 100 unidades. Esas 100 unidades en todas las sucursales que esa empresa tenga. Por lo tanto, o vaya a acampar en la puerta, o entraste número 101 y chau, sonaste.
Yo lo que sí prohibiría, y yo vengo hace rato que vengo diciendo lo mismo, es este tema de que la segunda unidad el 50% de descuento. ¿Por qué la segunda unidad el 50% de descuento?
Porque te obligan a comprar dos.
Bueno, por eso. ¿Por qué me vas a obligar a comprar dos? No, claro, eso lo prohíbo. Poné ofertas.
Claro, eso se hace con artículos que están cercanos a su vencimiento. Por ejemplo, cercanos quiero decir 4 meses.
Sí, por supuesto. No es mañana se venció.
Perfectamente.
No es mañana se venció.
No. Y que esto hace que roten más rápidamente.
Claro.
Porque para que me cueste menos, tengo que comprar dos. O tengo que comprar tres. Usted lleva tres y paga dos. No, yo no quiero llevar tres. Quiero llevar uno. Bueno, entonces le cuesta como llevar a tres. Esas cosas es simplemente un gancho para rotación, para incrementar la rotación. Nunca nos olvidemos que la ganancia de los supermercados, precisamente, no es el precio, sino la rotación.
Bueno, baja el precio directamente de unidades por unidad.
Y entonces hace que rote
más. Y ahí hace rotación de esa manera. En lugar de la segunda unidad el 50%, hace en la primera unidad el 25% de descuento. O sea, directamente, 25% de descuento.
O sacá la cuenta, si uno cuesta 100 y llevando dos, 150, bueno, cada uno 75 pesos.
¿Y qué es? ¿El 25%?
Ponele, sí, en este caso da justo.
Pongámoslo así y listo. Cada claro. par que lleve 1, 2, 3, 5, 14 o el estante
lo
completo.
Que quieras vos.
O el estante completo.
Ah, bueno, sí.
Pero acá hay leyes y cosas que se hacen. Fíjate que tampoco se cumple la ley de ocupación de góndolas. Hay una ley de góndolas que no cumple nadie, ni los supermercados chinos, ni los almacenes de cercanía, ni los supermercados grandes, ni nadie.
Nadie.
Entonces, nadie. Pero bueno, a otra cosa. Yo voy a decir dos cositas más. Nosotros decimos siempre que uno de los males que acoge a la Argentina y que aflige a la Argentina y que hace que se genere la inflación y el gasto público, etcétera, 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 son los subsidios. Son los subsidios. A veces la gente cree que cuando hablamos de los subsidios se me está metiendo algo en el un folclorista. Cuando hablamos de los subsidios me dice, ah, claro, vos le sacarías lo que subsidias a la gente que tiene, que yo no. Por ejemplo, yo digo, ¿cuáles son los que subsidios? Yacimientos carboníferos fiscales Río Turbio, donde estaba el amigo Fernández Aníbal. Para nada, porque no están haciendo nada, recibieron 11.000 millones de pesos de subsidios. Explícamelo. Radio y Televisión Argentina, 7.751 millones de subsidios. ¿Por qué está esto? Porque confunden la radio y la televisión pública con la radio y televisión del Estado. Nos costó 7.751 millones de pesos. La Casa de la Moneda, que claro, no da abasto, tienen que imprimir tanto, recibió 4.126 millones de subsidios. AISA, que es Agua y Sanidad de Buenos Aires, o sea, Gran Buenos Aires y afines, donde está la esposa del presidente de la Cámara de Diputados, la señora De Galmarini, recibió 155.000 millones de subsidios. O sea, una empresa, si fuera una empresa, está quebrada. Es claro. Aerolíneas.
Sí.
Que vuela, 60 mil millones de pesos de subsidio. Sí. Cuando no se vuela, porque ahora no pueden volar, por todo el. Y después cerraban los destinos.
Te traban otras cosas.
Hay más del 50% de la flota de aerolíneas que no está en condiciones de volar porque ya tiene cumplido el término de la revisación. Exacto, ¿verdad? O sea, tienen que ir de vuelta y que revisación. Vuelan, ponele con la mitad y así todos se llevan 60 mil millones, saca la cuenta. El correo. Que Macri era un estafador, ¿cuánto nos costaba a los argentinos? ¿Sé cuánto nos costó? 29 mil millones de pesos. 29 mil millones de pesos. O sea que los subsidios más o menos se encaminan a superar los 14 mil millones de dólares. Después decimos que no podemos hacer.
Ahí ya pasaste a dólares.
Sí, porque si no se me van los ceros.
Los ceros se te caen.
Si no se me caen los ceros. Fíjate que decimos que no podemos hacer un pago de 7 mil millones y tenemos de subsidios 14 mil millones. La actual gestión, esta que está ahora, que el gobierno este, no definió ningún rumbo específico, o sea, no hay una visión estratégica en más de 30 empresas que están bajo su dirección, bajo la dirección del Estado. O sea, que hay 30 empresas subsidiadas que aplican el viejo mito o el viejo lema de íbamos viendo.
Yo tengo una pregunta, ¿tenés ahí lo de la empresa que fabrica buques, que no fabrica buques?
No.
¿Viste?
No, ahí
te falta.
Y tomé algunos para no aburrir.
Ahí te falta,
tampoco,
¿viste?
No aburrir,
esta que tiene que fabricar buques y no fabrica buques hace como 10 años. No sé cuánto hace que no fabrica buques.
Bueno. Pero para terminar, porque no vamos a enumerar todos los males.
No.
El otro día escuché algo inteligente de Cavallo, de Domingo Cavallo. Yo siempre me tiran hasta con las ollas porque
pero es inteligente. Todo malo. Nada es todo malo ni todo bueno.
Y es inteligente. Dice que
El drama de la Argentina es que, siguiendo una suerte de tradición cultural, se piensa que las deudas pueden no pagarse.
Cierto, es cierto.
Ojo, el drama de la Argentina es que tiene una tradición cultural en la cual piensa que las deudas pueden no pagarse. Pensémoslo, miremoslo para adentro, juntémoslo con la discusión de el presupuesto, con lo de los subsidios, con lo del fondo, con lo de los precios, con... Y no sé si el pelado en esta...
Por supuesto.
La dice, mira, claro, no, nos tendremos que hacer cargo cada uno de los argentinos, ¿no?
Por supuesto.
Pero es una tradición cultural.
El otro día hubo, en A Dos Voces, rememoraron, entre comillas, el 2001.
Ajá,
¿eh? Sí, el estallido claro, del 2001.
Sí, se cumplieron los 20 años.
Estuvo Cavallo, sí. por video, digamos.
Sí,
por,
sí, sí.
No
sí.
grabado, en
sí,
vivo.
Sí, sí.
Y estaba de Mendiguren. Estaba. No. Se armó una rosca.
Y de Mendiguren fue uno de los cómplices. De...
Exactamente, que es lo que le decía Cavallo.
Ahí decía, también tenía razón
Cavallo. Es lo que le decía Cavallo. ¿Vos no te acordás que vos eras uno de los que quería... la especificación.
Claro, para licuar deudas.
Exactamente. Le licuó a todas las deudas a tus empresas, le decía. Claro. Porque vos eras el presidente de la Unión Industrial.
Sí.
En
sí.
ese momento.
Sí, sí, es cierto eso.
¿Eh? Y bueno, y Mendiguren, no. Bueno, entonces, a ver. Pongamos las cosas como era. Lo que proponía, en realidad, en sí, Cavallo, y que Rodríguez Sá lo apoyaba, y que Rodríguez Sá decía, de la Rúa tenía razón en lo que tenía que hacer, era una especie de, a ver, de canasta de monedas e ir devaluando de a poco, que fuese todo de a poco, una devaluación regulada, digamos, pero no una explosión como la que produjo con un 40% de devaluación, por 400. Lo que quería Mendiguren, ¿eh?
400,
como quería Mendiguren, claro, de Mendiguren, claro, sí. Que estaba ahí. Bueno.
Sí, sí, licuaron todas las... O sea, a ver, más allá de la discusión ideológica que puede haber...
Es otra cosa, dos, claro.
Es otra cosa, no tiene nada que ver... Esto es historia. En la historia, los hechos están documentados.
Claro.
Y como dice un periodista, los hechos son sagrados.
Claro.
No se discuten, son hechos.
Claro.
Son hechos.
Después hubo otra discusión entre... ahí sí estaba grabado, Duhalde estaba grabado, y Duhalde dijo que Rodríguez Sá se había ido porque se había... ¿cómo es que dijo...? Que le había dado miedo, terror o algo así, y Rodríguez Sá se reía,
sí.
¿Viste? Dice, lo que pasa es que Duhalde fue uno de los que planificó todo esto para terminar como terminó, él de presidente, y después eligiendo... Porque vamos siempre a lo mismo, a ver... Hay cosas que son tan juntas, tan pegadas, que después se le achacan solo al primero.
Sí, se confunden los términos.
Se confunden las cosas, porque el corralito...
Eso es Cavallo.
¿Y el corralón?
Eso es La Baña.
Bueno, ¿y La Baña con...?
Duhalde.
Bueno, listo.
O sea, con el corralito lo que te hacía era, te permitía sacar los fondos, pero con un tope semanal.
Limitado.
Sí, tenías un tope.
Exacto.
Por semana, tanto.
¿El corralón?
El corralón no sacaste más nada.
Todo.
Exacto.
Te especificó.
Sí, y te sacó.
Porque ahí te especificó.
Ahí te especificó.
No te especificó
te
de la Rúa, ¿eh?
No.
Te especificó Duhalde
con... Duhalde con La Baña.
Con La Baña, te especificó lo que quería de Mendiguren.
Sí.
Que ahora está con el gobierno...
Por supuesto.
Dale que va.
Por supuesto.
De Tarrosca.
Por supuesto.
Y encima te dio bonos.
Exacto, sí.
Porque encima te dio bonos.
Sí.
Digo, porque le pasó a mi viejo.
Sí, 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 a todo el mundo, sí, sí.
Mi viejo...
Que después vendía los bonos con descuento porque esos bonos se podían utilizar para la compra de las propiedades o para pagar deudas con los bancos, etcétera. O sea, un negociado bancario y empresario infernal.
Exacto.
Pero ahí sí estuvieron Duhalde y La Baña. O sea, como dije, o sea, esto es historia y la
está
historia, muchachos, léanla.
Bueno,
porque
pero
escrito,
después se le echa toda la culpa. ¿Sabes qué pasa? Que después se le echa toda la culpa de la Rúa.
Sí, sí, como le echan toda la culpa a Macri, ahora yo no es que lo defienda a Macri.
Pero siempre dicen a Macri, lo nombraba pero, ahora,
claro.
Los 44 mil millones de dólares. ¿Y cuánto? Los gobiernos anteriores a Macri,
sí.
¿Cuánto deuda tomaron?
Sí, más que eso.
Entonces...
Es más, este gobierno en los dos años ha tomado más sí. deuda que Macri nos
tiene más de 40 mil millones ya de
discutamos cualquier cosa ideológicamente si quieren y técnicamente, pero los hechos no, los hechos son sagrados, muchachos. Buen fin de semana.
Buen fin de El contador Néstor García, columna de... ¿Qué día hoy? Columna de economía.